Hola, bienvenidos a Hack, el podcast donde Daniel y Santiago platicamos de emprendimiento, programación y muchas otras cosas. El día de hoy vamos a platicar sobre un pequeño experimento que he hecho para preparar mis libros en el 2018 y después vamos a platicar de lecciones aprendidas de haber hecho hasta ahora 19 y con este 20 episodios del podcast. Hola, bienvenidos al primer episodio que grabamos en el 2018, después de varias semanas de no publicar podcast. Daniel, ¿cómo estás?
Bien, ha sido un cierre de año relativamente fuerte. Creo que los dos estuvimos bastante ocupados, pero se cerró cumpliendo las metas que teníamos pensadas para el año, que haya sido pues, casi a fin de año. Y este año parece que empieza con todo, entonces ha sido muy bueno en la semana de vacaciones que nos tomamos. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué cuentas?
Yo muy emocionado. Estamos justo a la mitad del batch 8 con 12 empresas que vamos a estar trabajando por los próximos 2 meses para terminar el programa a finales de febrero e inicios de marzo. Estamos cerrando varios ciclos importantes para el fondo que terminan este mes y por lo que sí, las últimas semanas del año fueron bastante pesadas, pero creo que este año va a ser muy diferente al pasado. Me emociona mucho y como dices, pues después de un break navideño y de año nuevo donde pude recargar pilas, pensar, estructurar mucho el año, ¿no? Como que sirve muchísimo ese break para ponerte las siguientes metas y pensar muchas cosas, así que muy emocionado con varios como que proyectos y experimentos nuevos en puerta. De hecho, es una de las cosas que quiero platicarles ahorita en unos minutos. Parte de la idea es como que recobrar muchos de los hábitos que he hecho y uno de ellos es la lectura, entonces les voy a platicar de eso, pero ya en las próximas semanas y meses verán también como algunas otras cosas que empezarán a surgir ahí de todas las locuras que se me ocurrieron en las últimas semanas.
Perfecto, a mí algo que me pasó bastante interesante es de que el año cerró con contratos bastante interesantes y en enero ya entró una persona y el 15 entran 4 más. Entonces, gran parte del objetivo de este año es tener todo en orden, porque pues, es muy distinto cuando tienes una operación chica que tal vez todavía con muchas excepciones puedes controlarla, pero ya ahorita con el crecimiento que estamos teniendo, todo debe de entrar en un orden mucho más claro, en la transmitir cosas ya no puedes hacerlo a todo el equipo de un solo golpe. Nos tocó la cena de fin de año que ya se veían así con parejas, fueron 24 personas. También unas personas que habían pasado por la empresa y tal vez ya no están. Y hoy ya eso empieza a verse como una gran monstruo de gente que todo el tiempo están haciendo cosas y ya no sabes a veces qué están haciendo. Entonces, mucho de este año viene en el tema de cómo organizamos todo y cómo estructuramos todo para que todo siga andando como éramos al principio, cuando podías como darle atención particular a todos. Y eso ha traído pláticas muy buenas con el equipo, con mi socia, entonces les estaremos contando de eso durante el año.
Muy bien, sí, yo vi ahí la foto de la cena de Navidad y sí, ya se veían como toda una bandota, así que muchas felicidades y mucho éxito este año creciendo toda esa comunidad y obviamente atendiendo todos los proyectos. El día de hoy lo que les tenemos preparado es primero el tema que les decía yo de un experimento que estoy haciendo de los libros y la lectura y varios temas alrededor de eso. Y luego vamos a hacer una recapitulación y un poquito de los aprendizajes que hemos tenido de haber hecho este podcast pues ya los últimos varios meses, ¿no? Entonces, empecemos con ese primer tema. Yo, o sea, como para ponerles un poquito de contexto y parte de platicarles por qué esto es interesante para mí igual y compartírselos porque es una pregunta que me hacen bastante tanto en el videoblog como personas que han escuchado el podcast y en general, que es un poco cómo le hago para leer y muy involucrado con cómo me lo estoy planteando para este 2018, ¿no? Hace muchos años, digo, siempre me ha gustado la lectura, creo que es un hábito que mis papás siempre me sembraron ahí desde chiquito y que siempre me pareció una manera muy buena de aprender. Es como una cosa mágica para mí, ¿no? O sea, puedo pasar de no saber algo, encontrar los 2 o 3 libros correctos, sentarme, ¿sabes? 8, 10, 15 horas a leer los libros y de repente ahora, pum, ya sé de un tema, ¿no? Entonces, para mí es como que un superpoder. Y sé que es un superpoder que pues toma tiempo construirlo y desarrollarlo y tienes que construir tu propio hábito y disciplina, ¿no? Y quería platicarles un poquito cómo lo he construido hacia atrás y qué es lo que estoy haciendo este año para como un siguiente paso. Creo que hubo un año específico donde como que me puse esta meta de decir quiero leer 12 libros, ¿no? uno al mes, y para mí era como una meta grande, ¿no? No me acuerdo haber leído más de 3, 4, 5 libros en un año, entonces era más que el doble, ¿no? Y pues lo logré, se sintió muy bien. Al siguiente año me puse la meta de duplicarlo y me eché un libro cada 2 semanas, ¿no? Ya 24 libros en un año. Y al siguiente año traté todavía de volverlo a duplicar, lo cual fue una locura. Fueron 48 libros. Creo que lo logré apenitas, y los últimos hubo un par que leí ya esos libros de 80, 100 páginas que dices como Batallas en el Desierto, que lo lees en una hora y hora y media y dices, un libro más, ¿no? Y después de eso empecé Mexican BC y como que mi hábito bajó bastante los primeros años del fondo. Y los últimos años lo fui recuperando sin tener que ponerme esa meta tan fuerte, ¿no? O sea, como que más bien pensando, quiero leer los libros que necesito leer, ¿no? Y justo una de las cosas que me he dado cuenta es que leo más cuando leo un buen libro, y el siguiente libro que leo vuelve a ser un buen libro, y el siguiente que vuelve a ser un buen libro, ¿no? O sea, como que cuando leo un libro que me atoro, que no me está dando el valor, pero que lo quiero terminar nada más por terminarlo, como que ahí es donde se me empieza a cortar un poco la disciplina, y entonces la locura de la vida se va interponiendo. Y entonces he ido aprendiendo un poquito que cuando me encuentro con esos libros, enseguida tengo que dejar de leerlos y enseguida encontrar un buen libro. Y eso es algo que es bien difícil. O sea, como que a veces creo que suponemos que es muy sencillo simplemente como que entrar a una librería o encontrar un tema y decir, bueno, he escuchado mucho este libro y pum, me va a encantar, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, la mayoría de los libros que uno empieza, pues terminan no siendo el libro que uno quería para ese tema o para ese momento de la vida. Entonces, un ejercicio que llevo ya varios años haciendo es tener un board de Trello donde tengo todos los libros que la gente me va mencionando, y pues algunos domingos me siento a investigar de ellos, quizá leo las primeras páginas o bajo el sample en Kindle y decido si lo quiero leer o no, y después tengo una lista de los libros que quiero leer, y eso me ha ayudado mucho a mantener ese ritmo. Ahora, en los últimos meses me he dado cuenta de que a veces como que me cuesta trabajo encontrar esos libros y esos tiempos para que esa lista sea lo suficientemente rica como para poder seguir hacia adelante. Entonces, parte de lo que hice en este break navideño fue pedirle a mucha gente, gente a la que respeto muchísimo y con la que he trabajado, pues que me recomendara libros y hacer un compendio. Lo puse también en Facebook, en Twitter, en varias cosas. Y todos los libros que me recomendaron, uno por uno los fui revisando, fui viendo los samples y decidiendo cuáles quiero leer o no. Y ahora tengo esta lista gigante de como 80 y tantos libros que me emociona muchísimo leer, ¿no? En la descripción de este podcast les pondremos ahí la liga. Evidentemente, si se les ocurre otros libros que me quieran recomendar, me encantaría escuchar de ellos. Si de repente quieren ayudarme también a decidir cuáles deberían ir más arriba en la lista, pues encantado de escuchar sus sugerencias. Pero pues ahora estoy bien emocionado, o sea, ya leí 2 libros en lo que va del año. Estamos hablando de que hoy es el 7 de enero. Y parte de lo que estoy volteando a ver este año es no ponerme una meta de decir quiero leer toda esa lista, ni decir uno al mes o uno a la semana o lo que sea, sino más bien voy a dejar que la pasión de ya tener esa lista curada de libros que me emociona leer me lleve a leer lo más que pueda, ¿no? Y creo que es un experimento bien bonito de cambiarlo, en vez de ponerme una meta simplemente como que al azar, decir, oye, pues me emociona tanto esa lista que probablemente con esa pura lista, con la calidad de esos libros que están ahí, pues me va a emocionar a seguir leyendo, ¿no? Entonces, pues también los invito a que ustedes hagan ese mismo ejercicio de pensar qué libros deberían de tener listos ya para los próximos 2 o 3 o 5 libros que quieran leer.
Sí, a mí una cosa que me he dado cuenta mucho el último año sobre el tema de la lectura es de que yo tenía un bias muy grande a los escritores que escriben de manera digerible, y eso no necesariamente quiere decir que ellos sean los que transmiten mejor conocimiento, o que el conocimiento que ellos transmiten esté bien, o cosas por el estilo. Entonces, una cosa que he hecho, creo que completamente en el lado contrario a lo que tú has hecho, es tratar de leer los libros complicados de una disciplina que me importa, más allá de tal vez los que son más fáciles de leer y todo. Y a veces eso me lleva a leerlo mucho más lento, así el de What Technology Wants, me estoy echando como un capítulo al mes porque hago mucho research de lo que dice el autor. Y aún así es un libro increíble. Voy en el, bueno, en el quinto gran capítulo, porque hay unos cuantos que son más introductorios. Y la verdad me gusta mucho el libro, pero si me echo un capítulo, lo dejo descansar, me echo probablemente otro libro y regreso a este.
Pero yo hago lo mismo. O sea, Principles de Ray Dalio, que fue el que más me recomendaron, lo empecé el 1 de enero. Ya leí toda la parte como autobiográfica de él y ya llegué a la parte de principios. Y como me emociona tanto hacer eso, lo que ya hice fue leer otros 2 libros en lo que voy campechaneando esos capítulos del The Principles, ¿no? Entonces creo que se puede, se vale hacer eso. Y esa es otra de las cosas que a veces me sorprende, que antes yo quería leer lineal, ¿no? Leer un libro a la vez. Y creo que también se vale. Ahora creo que como lo tengo, voy leyendo un libro en Kindle, un libro en audiolibro, Y un libro como esos que tú mencionas, uh-huh, que son más difíciles y que requieren digerirlos, investigar y otras cosas. Entonces siempre tengo como que en mi Trello de lo que estoy leyendo tengo tres cositas.
Sí, y bueno, yo no lo hago tanto por el formato, yo lo hago más por el tipo de contenido, porque yo tengo que leer muchos libros de programación. Y cuando tomo un libro de programación me lo acabo. Así sí me puede durar un fin de semana leer. Ahorita estoy leyendo uno de Neo4j, que es una base de datos con grafos. Y lo empecé el viernes en la noche cuando estaba saliendo de la oficina. Y hoy me deben de quedar como 40 hojas. Entonces, ese tipo de libros pues, se digieren. Y por el tipo de contenido que es más accionable, pues ya instalé la base de datos. Y hice un montón de cosas para que lo utilice. Después tengo los de sci-fi, que son como la parte agradable, como el tomarte un break del mundo. Y después pues ya están los fuertes, ¿no? Los que realmente te hacen crecer profesionalmente o como persona, que esos me toman mucho más tiempo. Entonces también ese como campechanearlos hace que sea muy divertido, hace más a menos los libros complicados.
Claro, hay un último tema que me tenía ahí apuntado de platicar respecto a este tema, que tiene que ver con los audiolibros y que siempre me preguntan, y es algo que a mí, como a todo mundo me imagino, me costó mucho trabajo, sobre todo al principio con los audiolibros, que es cómo le haces para realmente ponerle atención a un audiolibro y sentir que estás sacándole todo el valor, ¿no? Y creo que ya logré encontrar la respuesta, al menos para mí, que es que un audiolibro me permite aprovechar un tiempo en el cual quizá no podría estar leyendo por diferentes razones y poder escuchar un audiolibro. Pero no puedo estar haciendo casi que nada más que escuchar el audiolibro. O sea, me sirve, por ejemplo, cuando voy en el Cabify y de alguna u otra manera tengo media hora, 40 minutos que no quiero estar nada contestando correos, entonces pongo el audiolibro y solo estoy haciendo eso, ¿no? Lo mismo me pasa de repente cuando voy corriendo o cuando voy caminando. Pero no puedo, por ejemplo, ponerme a cocinar o no me puedo poner a contestar unos correos y escuchar el audiolibro, porque ahí sí, instantáneamente, o sea, de verdad, no toma 10 segundos y ya me perdí. Entonces, o sea, sí, me han preguntado muchísimo en diferentes canales que cómo le he hecho para los audiolibros, y es eso, o sea, no puedes pensar que vas a estar escuchando y al mismo tiempo haciendo otra cosa, porque a menos a mí no me funciona. Pero bueno, la otra cosa, igual ahí pueden estar atentos a mi canal de YouTube, donde voy a estar publicando cada vez que termine un libro, pues hago un pequeño video con un resumen de si me gustó, si no, si lo recomiendo y si lo recomiendo para qué tipo de... O para qué lo recomiendo. Entonces pues les recomiendo ahí estar atentos a eso. Ya subí el primero, que es un libro de The New Confessions of the Economic Hitman, que es cómo funcionan las prácticas no tan buenas de banca de desarrollo y de finanzas y de muchas otras cosas para mover dinero entre países, y está muy interesante. Te ayuda a entender un poco cómo funciona el gran mundo de los gobiernos y de varias otras cosas. Y justo debería estar grabando hoy el siguiente, que es un libro que se llama Winning with Data, que es un libro de Thomas Tugunz, que es un inversionista muy famoso hablando de data. Y pues bueno, ahí vendrán muchos más hacia adelante.
Perfecto, pues pasemos al siguiente tema. Lo que queremos hablar mucho es de lo que hemos aprendido y de qué nos ha servido este podcast. Llevamos 19 episodios el año pasado. Fue una idea loca que surgió un domingo en la mañana mientras desayunábamos, que creo que se formó en un medio y en un formato que me agrada bastante. Y para mí tiene dos grandes ventajas hacer el podcast. La primera es como que te permite un tema que tengas fuerte en la semana, mínimo en el formato que lo estamos haciendo. Puede que en algún momento probemos otro, pero te permite como un tema que tuviste duro en la semana, como terminarlo, como decir, redondearlo, decir esto es lo que pasó, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que me quedé de preguntas, y hacer esa reflexión con otra persona y compartirlo, y acabas teniendo mucho más insight del tema después de hablarlo. Y pese a que puede que el domingo, antes de grabar esto, ya tenga toda la información que tenía antes de terminar el podcast en la cabeza, solo está mucho más estructurada.
Sí, para mí la otra parte que también tiene que ver con eso es, y me pasa tanto haciendo video como haciendo esto como conferencias, que es que te sigue enseñando un poquito el músculo de la comunicación, ¿no? O sea, ese ejercicio súper difícil de voltear a ver el micrófono y pensar qué estará pensando la persona que está del otro lado de este medio, cómo le puedo dar suficiente contexto para que entienda mi mensaje sin de alguna manera ser muy extenso y por lo tanto aburrido, ¿no? O sea, como que en el video pude aprender muchísimo de cómo tratas de utilizar mucho la parte visual para poder resumir esos mensajes en mucho menos. El podcast para mí ha sido un reto de regresar un poquito más a un a un solo como canal donde mis manos no sirven de nada y no puedo ponerte una imagen de otra cosa. Y entonces está interesante, ¿no? También es interesante como para mí el formato más largo. Normalmente los videoblogs que estuve haciendo por mucho tiempo eran de 3 a 5 minutos y de repente voltear a ver este medio que de repente nos extendemos a 25, 30, 40 minutos. Y pues es interesante, ¿no? O sea que realmente, pues sí es un medio más limitado porque no tienes la parte de video, pero al mismo tiempo tienes una relación a veces hasta mucho más profunda, porque creo que es más rico escuchar un podcast de 30, 40, 50 minutos de un tema donde realmente podemos explayarnos de cómo nos sentimos, pensamos, las diferentes aristas, discutirlo. Y eso está padre. También para mí ha sido interesante poder hacer este medio que hemos tratado de editar muy poco y que hemos tratado de ser muy como pues nosotros, ¿no? O sea, como que a veces es difícil porque pues en el videoblog pues de alguna manera estoy tratando de crear un contenido muy específico y que siempre tengo la posibilidad de editarlo casi que segundo a segundo, y esto pues no, o sea, esto casi siempre nos lo echamos en una toma. Nos lo echamos después de haber platicado un poquito de los temas, pero a veces vengo a realmente encontrar cuál es tu opinión de un tema ya que tenemos esto grabando, y de repente es como que, ah, mira, pues aquí hay un tema pues quizá controversial o divertido o interesante, que eso pues nos permite exponernos de una manera mucho más cruda ante estos temas enfrente de un micrófono, ¿no? Y eso está bien interesante.
Sí, que a la vez el rebotarlo no solo contigo, sino el ponerlo en palabras para que tú o yo lo entendamos en ese momento, y después alguien que no está aquí, que no ha tenido el contexto necesario, explicarle el contexto en el que pasaron las cosas, el por qué tomamos esas decisiones, creo que es una muy buena reflexión que siempre hace que todo como que aterrice, así como que ya llegas a la versión aterrizada de ideas que tal vez por la manera en la que hacemos las cosas en el día a día, pues vamos a 300 kilómetros por hora, tal vez tú más rápido, porque la verdad 500 creo que va a una velocidad muy alta. Y pasan y suceden cosas buenas y después nunca supiste cómo sucedían. Entonces también como el entender ese por cómo sucedió, en qué contexto, en qué decisiones.
Sí, bueno, para mí ese tema que es un poco la temporalidad, o sea, y el ponerle estos como que pequeñas pausas cada X tiempo con el videoblog me ha ayudado mucho en el momento en el que lo estaba haciendo, y espero poder tener la oportunidad de seguir encontrando esos espacios. De poder como que ir dejando como que esas marcas de cómo fue evolucionando esto. Pero a veces también en este formato también funciona muy bien, ¿no? O sea, de decir, mira, estamos empezando a entrevistar, estamos ahora tomando las elecciones de qué empresas, ahora empezamos el batch. Y también que la misma como forma de compartirlo te hace darte cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Y decir como, wow, o sea, hace unos cuantos podcasts estábamos platicando de que empezó el batch 8, ahorita estamos a la mitad, y antes de que parpadeemos voy a estar platicando como, no, esta semana tenemos el demo day en tres ciudades y vamos a hacer esto y aquello, y es una locura, ¿no? Entonces también como que eso es padre poder, sin que sea el tema principal de cada podcast, también como que ir pudiendo al principio y al final haciendo algunos cuantos comentarios de eso, que está re bueno. Mencionabas que había otra parte de aprendizaje o de un valor como intrínseco ahí interesante.
Sí, del que hemos estado hablando más es como el interno que tú y yo recibimos por grabar el podcast, pero el otro es uno mucho más externo. Algo que me ha fascinado es que personas que me topo en eventos, personas que me topo a veces en la calle, es como, güey, escuché el podcast pasado o el de hace dos y hablaron de este tema y mi opinión es X, que puede que sea completamente distinto a lo que nosotros hicimos, o una cosa que es controversial o que tal vez no es una buena práctica tal vez en tu cabeza, y alguien te lo recomienda como deberías intentar esto por X y Y razón, después de que él recibió toda la información que tú pasaste, tuvo tiempo de reflexionarla y después de comunicarla, se me ha hecho una de las cosas más valiosas. Me ha tocado tomarme cafés con personas que llego y es como la primera media hora es como, lo que he oído de tu podcast, tengo como esta opinión y esta opinión y esta opinión, y esto es muy agradable como el tema que tenemos en la cabeza tal vez en una semana se sigue replicando otras semanas cuando vas hablando con amigos, cuando vas por tu peregrinar por el mundo, y esa como interacción con amigos, con gente que a veces sabe mucho más de este tema que yo, porque hay cosas como yo estoy reclutando y llego con alguien que su trabajo es reclutar y lleva reclutando 200 programadores, ¿no? Y me da tips. Entonces hay una cosa muy interesante ahí que creo que es la otra cosa que debemos, así que para mí hace fundamental seguir hablando y haciendo el podcast, que es este, que el mundo como que te da, este tema relevante te da feedback de eso, de una manera que como que nunca creí al principio cuando lo empezamos a grabar que el mundo me iba a dar feedback cuando yo estoy generalmente en un cuarto solo o nada más estamos tú y yo, porque a veces lo grabamos remoto, que nos iba a dar feedback de cómo pasaban las cosas y cómo mejorar lo que hacemos.
Claro, y creo que es aquí donde, platicando un poquito y pensando tanto cómo esto se alinea con los planes que tenemos para este año y otras cosas, pues queremos hacerle una invitación muy fuerte a que realmente se vuelvan parte más como activa de este proceso, ¿no? O sea, que no se tengan que esperar a ese café o ese momento donde nos encuentren en un evento para decirnos, oye, escuché tu podcast y me pareció que también deberían de hablar de este tema, o me gustaría que profundizaran más de este otro, o que vieran este otro lado y lo discutieran de alguna otra manera. Entonces, parte de lo que nos hemos pues planteado un poquito de tarea de aquí al siguiente podcast, la próxima semana, es poder pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer eso de alguna estructura que nos permita varias cosas, ¿no? Una, tener una comunicación más directa con estas personas que quizá quieran participar más fuerte en darle formato a este podcast e interactuar con todos estos temas, como también nosotros tener un poquito más de accountability con esas mismas personas que nos quieran ayudar, ¿no? Todavía no hemos decidido exactamente cuál va a ser ese formato. Creemos que hay, o sea, tenemos ahí un par de ideas que hemos estado rebotando, pero nos encantaría escuchar de ustedes. Nos encantaría que si de repente están escuchando este mensaje y dicen, oye, ¿sabes qué? A mí sí se me antoja que pudieran platicar de todos estos otros temas, o quisiera que le dieran este otro formato, o que tuviera esta frecuencia, esta forma, que pudiéramos, no sé, se nos ocurren mil ideas, ¿no? De repente hacer uno de estos programas invitando a algunas personas de la audiencia, o a veces echarnos un hangout con personas que escuchen este podcast para todavía discutir más de algunos temas, que pudiéramos tener como un pequeño chat o algo así donde nos manden temas para los siguientes podcasts, etcétera. Pero bueno, básicamente como ahorita lo que queremos es pues precisamente haberles compartido algunas de las lecciones y de las cosas como padrísimas que hemos vivido a partir de hacer este podcast, pero también pues invitarlos a que en esta semana nos contacten por cualquier método. Pues tienen nuestro Twitter, @defect@cedrix. Estoy seguro que nos tienen en Facebook, nos tienen en Twitter. Mi correo es santiago@500.co.
Y el mío es cedrix@gmail.com.
Y pues de verdad, o sea, contáctenos y díganos, oye, pues tu podcast, su podcast, me gusta por esto, quiero acercarme, para que así nosotros esta semana y conforme vayamos dándole forma a eso, pues podamos realmente pues convertir algo, o sea, este hack en un hack más comunitario, ¿no? O sea, que produzca más valor y que pues de alguna u otra forma también nos motive a nosotros a seguirlo haciendo con más energía y dedicarle también más tiempo a pulir algunas cosas. No sé, que no hemos sido los mejores en audio, quizá en los micrófonos que usamos o la edición, pues hay muchas áreas de oportunidad, pero pues necesitamos saber qué es lo que necesitamos mejorar para pues poderlo mejorar. Entonces mejor pues hagámoslo juntos.
Sí, también hay muchos temas que nosotros solo vemos desde dos perspectivas, y que cuando haya 500 personas dando las distintas 500 perspectivas de un tema, deberíamos de llegar a consolidar una idea clara de qué se debe y qué no se debe de hacer de cada tema. Y ahí es donde yo creo que debería de haber como un gran objetivo de las payasadas que decimos, porque es como a veces me han hecho notar que lo que digo es la versión super light de un tema, y después de platicarlo llegas a versiones súper rebuscadas, súper concisas del tema, que a veces nos toma 7 minutos y medio hablar de algo, y después alguien llega y te lo dice en una frase y es como, pues debí de haber dicho esa frase ahí, ¿no? Entonces también encontrar una manera de rebotar esas ideas para que ustedes se vuelvan parte de esa audiencia y que nos ayuden a refinar todos los temas que tenemos en la cabeza.
Perfecto, pues como es costumbre, vamos a cerrar este podcast con algunas recomendaciones de cosas divertidas e interesantes que les puedan ser útiles. Yo la recomendación que traigo esta semana es que entre los últimos días también he estado tratando de aprender React. Creo que el trabajo que has hecho con Marvel Seeds de generar como un entorno interesante con Express y tener una API y tener como toda una estructura para construir muy rápido está padrísimo, y quiero poder participar más en ese ecosistema. Y me doy cuenta de que parte de lo que me ha estado frenando es no conocer React, ¿no? O sea, como que conozco Express, conozco HTML, CSS, he hecho como deployments, pero la única parte de ese rompecabezas que realmente nunca he usado es React, y me he dado cuenta que eso me ha detenido mucho. Entonces, pues encontré un par de blog posts de cómo empezar y otras cosas, y varios me llevaron a un curso que cuesta $20 y creo que lo vale, que es de un programador que se llama Tyler McGuinness, y está en su sitio tylermcguinness.com, lo ponemos en la descripción del podcast. Y tiene como voy en el 65-70% del curso, y la verdad es que me ha resuelto muchas de las dudas que tenía de React y me emociona el resto del curso. Entonces se los recomiendo muchísimo, y también tiene uno de React Native, tiene otro de JavaScript. Si pagas la membresía son $20 al mes, pero te incluye acceso a todos. Entonces yo pues pienso echarme este y rápido los demás y haber pagado un mes, y pues se los recomiendo muchísimo.
Yo la recomendación que les traigo ahorita es muy similar. Hay un sitio que se llama Humble Bundle, que al principio empezó como juegos indie, que la gente compraba a veces $10 y eran 10 juegos indie, pero en los últimos meses ha sacado unos bundles de libros de programación que están súper duros. Tiene uno de Python, tiene uno de Data Science, y cada como mes están sacando uno distinto. Y les recomiendo que den una muy buena checada, porque por $15 consigues a veces arriba de $100 de libros. Y la verdad están muy buenos, entonces denle una muy buena revisada a Humble Bundle con todos los bundles de programación, porque sí están sacando mucho valor a un precio ridículo.
Claro, y te los dan en todos los formatos, ¿no? PDF, MOV, EPUB, y
los te los dan en tres, ajá, que es el de Kindle, PDF y otro. Y la verdad, ya si con esos tres no lo puedes leer, probablemente el problema eres tú.
No, y si no los imprimes, yo antes hacía mucho eso, ¿no? Sí. Buenísimo, pues creo que con eso terminamos el día de hoy. Espero que nos contacten para darnos ideas y sumarse a este proyecto. Y pues ya estaremos publicando muchos más podcasts este año.
Perfecto, los vemos pronto y feliz año.
Feliz año, que estén muy bien.